que después nadie diga que hay que cuidar las palabras para hablar de ese señor, por aquello de que es presidente de un país. Cualquier epíteto, el más grosero, el más impronunciable, es noble para calificar a George W. Bush en su más reciente discurso show contra Cuba. Un presidente que viola la constitución de su país y que pasa por encima de las leyes internacionales, solo puede presidir en el reino de la ilegalidad. No es un presidente de verdad, es un no presidente, o cuando más, el jefe de un grupo fuera de la ley. Que no se ofenda a nadie, entonces sí, mientras aceitamos el fusil, lo mandamos a la mierda.
Son palabras recientes de Arlín Rodríguez Derivet, periodista de la televisión cubana.
Adentro.
Papá le cuábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
La votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos registró un nuevo récord al recibir la condena de 184 gobiernos, con la sola oposición de Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau. La resolución que demanda poner fin a más de 40 años de bloqueo económico a Cuba recibió el respaldo casi unánime de los 192 miembros de la ONU. Es indudable que el bloqueo no aguanta más, como es indudable que Estados Unidos no ha respetado jamás a la ONU, ni la respetará jamás si no se le obliga a ello, como es indudable que Estados Unidos no es un país democrático. Empezamos una semana más, Cuba Información. Este domingo se cumplieron 48 años de la desaparición de Camilo Cienfuegos en el mar, el día 28 de octubre de 1959, cuando regresaba a la capital en una avioneta desde la provincia de Camagüey, donde días antes su sola presencia desarmó una guarnición de combatientes del ejército rebelde, cuyos jefes, de ideología burguesa, pretendían hacer lo que casi medio siglo después demanda ahora George Bush, alzarse en armas contra la Revolución Cubana. Este es un pequeño fragmento de un reciente texto, de una reciente reflexión del presidente cubano Fidel Castro, recordando la figura histórica de Camilo Cienfuegos, recordando también el día en que desapareció definitivamente. Y recordando también que la muerte de Camilo está relacionada con la traición abortada por él mismo, por Camilo Cienfuegos y otros comandantes de la Revolución, de siniestros personajes como Huber Matos. Buenas noches, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba y del pueblo y la Revolución. Efectivamente, el pasado 28 de octubre fue un día de recordación a una figura cimera de las luchas por la independencia de Cuba, uno de los hombres nacido del pueblo, surgido del seno del pueblo, de lo mejor del pueblo cubano, para erigirse como un extraordinario combatiente revolucionario, un extraordinario guerrillero y alcanzar las más altas cotas de popularidad en su momento, en su triste y desgraciada desaparición, para muchos estaba en popularidad a la altura de Fidel.
Ahí nosotros conocemos, Lázaro, la figura de William Gálvez, una persona que conocemos tú y yo, pues bueno, una persona entrañable que conoció directamente a Camilo, también al Che, y por supuesto ha tenido una relación muy estrecha con Fidel. Él incluso ha escrito algún libro, ¿no?, sobre la figura de Camilo, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que el compañero William Gálvez Rodríguez fue segundo de Camilo en la invasión, esa histórica y heroica invasión de Oriente, de las montañas orientales a Occidente. Camilo tenía la misión de llevar esa columna invasora, columna número 2 Antonio Maceo, hasta la provincia de Pinar del Río, reeditando el hecho histórico también de la invasión protagonizada por Antonio Maceo y Máximo Gómez en la guerra independentista contra el colonialismo español. La otra columna rebelde, guerrillera, que bajó de la Sierra Maestra también con la misión de llegar al centro de la isla, fue la del heroico comandante Ernesto Che Guevara. Era la columna número 8, Ciro Redondo. Camilo fue un hombre lleno de energía, humilde, de extracción humilde, y bueno, es, ya te digo, una de las figuras más queridas y más entrañables de la Revolución Cubana. Como tú bien señalas, el compañero William Gálvez escribió una completa, preciosa, rica y profunda biografía sobre el héroe de Yaguajay. Esta se titula Camilo, señor de la vanguardia. Y William Gálvez estuvo con él prácticamente de los primeros momentos. Él mismo relata que cuando subió a la Sierra Maestra, después de estar en la lucha clandestina, pues con el primero que se tropezó fue con el Che, y posteriormente, bueno, pasó bajo las órdenes de Fidel, y cuando se conforman estas columnas con esta misión histórica de llevar la guerrilla, la lucha guerrillera desde las montañas de la Sierra Maestra al occidente del país, centro occidente del país, pues William Gálvez, que en la actualidad es general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, la Reserva, pues fue su segundo, era parte de la comandancia, estaba esta columna dividida en tres frentes, digamos. Estaba la vanguardia, que el jefe era el compañero Orestes Guerra, estaba el pelotón de centro, que era donde estaba la comandancia, dirigida por el comandante Camilo Cienfuegos, William Gálvez, que era el capitán auditor en ese entonces, segundo, y el capitán médico Sergio del Valle, actualmente general de división, y desgraciadamente pues tengo entendido que está muy enfermo. Pero bueno, basta en esta reflexión reciente del compañero Fidel, y donde homenajea a esta figura inolvidable, expresa: no olvido que el pasado domingo se cumplieron 48 años de la desaparición de Camilo Cienfuegos en el mar. El Che, en una bella introducción a su libro La Guerra de Guerrillas, afirma: Camilo fue el compañero de 100 batallas, el luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar el de la tropa. Camilo y los otros Camilos, los que no llegaron y los que vendrán, son el índice de la fuerza del pueblo, son la expresión más alta de lo que puede llegar a dar una nación, en pie de guerra para la defensa de sus ideales más puros y con la fe puesta en la consecución de sus metas más nobles. Eso lo escribe Fidel recientemente, haciendo un sentido homenaje al compañero, al amigo, al héroe. Hay que recordar también que Camilo fue también objeto, y ha sido objeto, por parte de la contrarrevolución y los enemigos de Cuba, del pueblo y de la revolución, de, al igual que el Che, de ataques, de una serie de lindezas, también donde se habla, bueno, se especula de forma grosera sobre si desapareció, si no se desapareció, si tenía problemas, si no tenía problemas, que si era comunista, que si no era comunista. Y el pensamiento de Camilo estaba bien definido. Camilo demostró no solo su audacia y su calidad y carácter como jefe guerrillero, eficaz jefe guerrillero, fue un hombre que se sumó, hay que recordarlo también, al movimiento 26 de julio y concretamente a la expedición que ya se estaba preparando en México del Granma a última hora. Lo habían deportado de los Estados Unidos, donde había ido buscando mejores condiciones de vida, muy decepcionado de lo que había oído, de la explotación de los trabajadores en los Estados Unidos, de los obreros, y va a México y se encuentra con el grupo. Y fue uno de los últimos seleccionados. A Camilo lo descubrió el Che. El Che descubrió esa calidad, ese carácter y toda su humanidad también, siendo un hombre humilde, muy joven. Y al principio el Che decía que era un poco indisciplinado, pero vio en él la madera de un dirigente capaz y un hombre con un amor tremendo a su patria y también una confianza infinita en Fidel. Yo quisiera después hablar mencionar alguna frase de Camilo para que se comprenda el pensamiento de Camilo.
Hola, estimados amigos. La firme postura de los patriotas de la isla, donde quiera que estén, ante las ofensivas y demenciales declaraciones de Bush, fue ratificada en Caracas por Germán Sánchez Otero, embajador de Cuba en Venezuela.
Bueno, es la posición de todo nuestro pueblo y, por supuesto, de todos los cubanos y cubanas que trabajamos en Venezuela. Estamos sirviendo temporalmente acá en tierra bolivariana a este pueblo tan cercano a nosotros, tan hermano de nosotros. Fue expresado también por el canciller Felipe Pérez Roque en su dignísima, coherente y profunda respuesta a las declaraciones ominosas, totalmente descarriladas, completamente alocadas del presidente Bush. Y por lo tanto el pueblo venezolano, que es víctima también de esa política irracional de la administración Bush, que ha sufrido inclusive hasta un golpe de Estado organizado, dirigido por esa administración, comprende perfectamente el porqué nuestras posiciones, se solidariza con ellos, y creo que la reacción incluso acá de la prensa ha sido muy interesante, porque no se le ha dado demasiado relieve, no se le ha dado demasiada repercusión. Lo mismo que creo está ocurriendo en muchos lugares del planeta, mucha gente piensa que se trata de más de lo mismo, que se trata del compromiso de Bush con la gusanera terrorista mafiosa de Miami. Y creo que, bueno, ese es un dato importante. La prensa del propio sistema, la prensa comercial, la prensa privada, tenga esa postura, refleja sin duda que Bush está muy desacreditado.
Con vistas a la resolución que Cuba presentará por el cese del bloqueo este 30 de octubre ante la ONU, afirmó el diplomático cubano durante una concurrida rueda de prensa.
El día 30, una vez más, la comunidad internacional en Naciones Unidas le va a responder con su propia voz, con su ejercicio soberano del voto, apoyando la resolución de Cuba contra el bloqueo a ese discurso infame del señor Bush.
Sobre las pretensiones de Bush de arreciar el bloqueo, opinan venezolanos y cubanos.
Esta nueva agresión de Bush no es únicamente contra el pueblo cubano, ni contra la revolución cubana, sino contra la revolución bolivariana y contra el pueblo venezolano, al igual que también contra cualquier iniciativa de cambio en otros países del continente, como el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua. Por lo que la respuesta no debe ser únicamente del pueblo cubano, sino de todos en el continente, para decirle administración Bush y a cualquier otra administración de los Estados Unidos, que cada pueblo tiene derecho a hacer su vida, a preservar la vida de los suyos, construyendo un modelo alterno al capitalismo.
Ya tuviste la cantidad de mentiras que expresó, o sea, en bocas de un presidente, es todavía más ridículo.
El bloqueo de Estados Unidos a Cuba es como él mejor lo definió, es un acto de terrorismo, es un acto genocida, es lo peor que le pueden hacer un pueblo que ha sido un pueblo luchador revolucionario que nos está dando lecciones a muchos otros países como los venezolanos.
Rechaza la embajada de Cuba en Venezuela las declaraciones de Bush contra nuestro país. Desde Caracas, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
No es necesario decir aquí hasta dónde va a llevar Fidel Castro la revolución cubana. Esta revolución irá hasta sus límites finales. Esta revolución irá hasta la meta trazada. Esta revolución, como en los días de la guerra, tiene dos caminos: vencer o morir. Nosotros vamos con esta revolución hasta el final. Vamos a realizar una verdadera justicia social. Vamos a sacar a los campesinos y a los obreros de la miseria en que los tienen sumidos los intereses que hoy mueven las cuerdas de la contrarrevolución. Si tenemos que llegar a la luna con un cohete nuestro, a la luna llegará la revolución cubana en un cohete también.
Bueno, pues eran palabras de Camilo Cienfuegos, precisamente, palabras que quería recordar nuestro compañero Lázaro Oramas. En estos días, en el día de ayer, ha habido una extraordinaria votación en favor de Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas, una votación contra el bloqueo económico que sufre la isla ya desde hace más de 40 años. En un extraordinario discurso, el canciller cubano, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, decía cosas como estas: los niños cubanos no pueden recibir anestésicos como el inhalatorio Seborane de la compañía norteamericana Abbott, que es el mejor para la anestesia general pediátrica. Tenemos que utilizar sustitutos de menor calidad. El presidente Bush lo explicará seguramente diciendo que estos niños cubanos son víctimas colaterales de su guerra contra Cuba. Los niños cubanos, aquejados de arritmias, tampoco pueden recibir marcapasos que la empresa norteamericana St. Jude nos vendía anteriormente. Fue muy fuerte la presión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la empresa St. Jude se vio obligada a romper con Cuba. Estos son solo dos ejemplos, él cita un montón de ellos más y hay muchos más en el informe que presenta a Naciones Unidas la delegación cubana todos los años. Son centenares de ejemplos de cómo afecta de manera directa al pueblo cubano el bloqueo de Estados Unidos. Tendríamos que hablar también de cifras astronómicas en cuanto a pérdidas económicas para el Estado cubano y finalmente para la población cubana por efecto de esto que llaman el embargo comercial, que realmente es un bloqueo en toda regla. Estamos hablando casi de 86.000 millones de dólares para un país pobre y del tercer mundo como Cuba.
Bueno, la cifra bastante
conservadora
es de 89.000 millones de dólares, lo que ha causado en daños a la economía de Cuba el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América. Hay que decir que eso en datos frío, tal como está el precio actualmente, si se va a utilizar el sistema de medición actual del dólar, pues sobrepasaría los 220.000 millones de dólares. Uh-huh. Esta agresión, que es una agresión, es una guerra de la potencia imperialista más poderosa de la historia, más agresiva, más guerrerista, contra un pequeño país soberano, independiente del tercer mundo, el llamado tercer mundo. Los Estados Unidos y la administración Bush han recibido un knockout fulminante de la comunidad internacional, esa comunidad internacional que tan recurrente recurrentemente, tan recurrentemente ha apelado el imperialismo norteamericano en anteriores ocasiones para justificar las guerras genocidas, las invasiones a otros pueblos como el pueblo de Irak y Afganistán, pues esa comunidad internacional, la verdadera comunidad internacional representada por 184 países del mundo, han votado a favor de la resolución cubana condenando este criminal y genocida bloqueo que dura ya 48 años.
Casi 50 años.
Casi 50 años. Sí, de los primeros momentos. Bueno, ya en el año 60 ya se estableció las primeras medidas de bloqueo. Y como bien tú señalabas, Estados Unidos no respeta las Naciones Unidas, incluso ha utilizado a las Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad, como rehén de su política agresiva en todos estos años, y estamos mirando toda esta tragedia humana, todo este drama, todo este genocidio que se está cometiendo contra el pueblo de Irak, particularmente, pues también podemos hablar de Afganistán y también de otros pueblos que no directamente, pero indirectamente, también sufre estas apetencias, estas delirantes políticas imperiales que tiene su condena. Los pueblos del mundo, la comunidad internacional, de forma amplia, absolutamente mayoritaria, aplastante, ha condenado y rechazado este criminal bloqueo con esta votación histórica, que es récord en cualquier tipo de votación en Naciones Unidas.
Además, estamos hablando que los únicos gobiernos que han votado en contra de la resolución que presenta el gobierno cubano han sido precisamente el impulsor del bloqueo, que es Estados Unidos, Israel, que no vamos a hablar aquí lo que representa Israel en relación a las alianzas claras con Estados Unidos, y luego dos islas o dos estados isla o isla estado, que son Palau y las islas Marshall, que realmente son una especie de neocolonia de Estados Unidos, ¿no?
Son
islas que pertenecían, que estuvieron conquistadas por Japón, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de un proceso de independencia de mano de las fuerzas norteamericanas, se convierte en una especie de colonia del nuevo imperio que se crea en el mundo, el imperio de Estados Unidos. En el discurso de Pérez Roque, yo quiero leer también recuerda una parte del bloqueo que a veces es olvidada, y es el tema del bloqueo cultural. Porque el gobierno de Estados Unidos no solamente incide en la parte económica, en la parte de hacer daño a la economía cubana en cuanto a las cifras económicas, sino también en cuanto a los intercambios culturales. Y recuerda Pérez Roque en su discurso a dos cineastas norteamericanos que han sido multados y que han sido castigados por las propias leyes norteamericanas. Dice: quisiera reiterar nuestra solidaridad ante la Asamblea de la ONU, nuestra solidaridad de Cuba con los cineastas norteamericanos Oliver Stone y Michael Moore. El primero ya fue multado por el gobierno de Estados Unidos en nombre de la libertad por haber viajado a Cuba a filmar los documentales Comandante y Buscando a Fidel. Realmente no sé cómo el presidente Bush imagina que Oliver Stone podía encontrar a Fidel si no era viajando a Cuba. El segundo, Michael Moore, está siendo investigado por el viaje que hizo a nuestro país el pasado mes de marzo para filmar su documental Sico. Es el auténtico macartismo del siglo XXI. Lázaro, realmente, bueno, esto es importante que se recuerden estas cosas, ¿no? Porque muchas veces quedan en la anécdota. El bloqueo de Estados Unidos realmente son cifras económicas, pero también son encuentros de artistas, de intelectuales que no pueden llevarse a cabo. Es prohibición de viajes a músicos norteamericanos que quieren viajar a festivales de la isla.
A científico, a médico. Es delirante y es, sobre todo, lleva. A niveles realmente de esquizofrenia, por cuanto también viola la misma constitución de los Estados Unidos. Hay que recordar que se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos viajar libremente a Cuba, se prohíbe a los ciudadanos cubanos A visitar sus familiares, tienen restricciones para visitar a sus familiares. Una persona que haya viajado a Cuba y regresa a Estados Unidos y, bueno, después se entera, por ejemplo, que tiene un familiar enfermo, no puede viajar a ver a su familiar, tiene que esperar 3 años. Y hay también restricciones, por ejemplo, esta es una medida que afecta no solo las relaciones y los vínculos que pueda tener el pueblo cubano y el país con Estados Unidos, sino que son medidas extraterritoriales que afecta a muchos países del mundo. Por eso es que esta votación ha sido aplastantemente mayoritaria. Yo digo que la política genocida de esta administración encabezada por Bush ha recibido un knockout fulminante de la comunidad internacional. Y hay un dato que habla de, incluso en Puerto Rico, bueno, Puerto Rico, no se habla de Puerto Rico, pero Puerto Rico es una colonia del imperialismo, un estado libre asociado, que ni es estado, ni es libre, ni es asociado, y también allí se ha prohibido la participación de cubana para un evento cultural, según la noticia, un evento cultural. También se prohibió, como se ha prohibido la participación y actuación de artistas cubanos en hoteles, unas cadenas de hoteles que tienen, lo compraron compañías norteamericanas, compañías hoteleras, y se han rescindido los contratos de artistas cubanos que actuaban ahí. O sea que es un bloqueo que tiene carácter extraterritorial, y toda esta política agresiva, toda esta política asquerosa, hay que subrayar que es viola flagrantemente el derecho internacional y sobre todo viola el derecho del pueblo cubano a su desarrollo, a su libertad y, desde luego, a su plena soberanía e independencia.
La vocera del grupo Hilton en Londres, óiganse bien, señores delegados, anunció públicamente que dicha cadena prohibiría la estancia de cubanos en todos sus hoteles alrededor del mundo, pues de lo contrario estarían sujetos a multas o podrían ir a prisión según las leyes del bloqueo. Pero el episodio más notorio ocurrido este año respecto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba fue, sin dudas, la guerra sin cuartel librada por el Departamento del Tesoro norteamericano contra las relaciones de Cuba con instituciones financieras y bancarias de otros países. Ello fue posible especialmente después que el gobierno de Estados Unidos y sus servicios especiales accedieron a la información confidencial de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, SWIFT, institución a través de la cual se realiza prácticamente la totalidad de los pagos e intercambios de mensajes que se producen entre las instituciones financieras de todo el mundo. En el último año, más de una veintena de bancos de diversos países han sido groseramente amenazados a fin de interrumpir cualquier tipo de relación o transacción con Cuba. Por comprensibles razones, no puedo, señores delegados, dar a esta asamblea más información sobre un tema tan sensible, pues facilitaría con ello la obsesiva persecución de las agencias norteamericanas dedicadas por entero a esta innoble tarea. Señor presidente, señores delegados, hace apenas unos días el presidente de los Estados Unidos declaró: el régimen cubano utiliza el embargo de los Estados Unidos como chivo expiatorio de todos los suplicios que padece Cuba. Sin embargo, el informe del secretario general contenido en el documento A62/92, con la información aportada por 118 países y 21 organizaciones internacionales, prueba de manera clara y exhaustiva las acciones ejecutadas por la administración en el transcurso del último año para recrudecer el bloqueo y sus graves consecuencias para Cuba. Esta Asamblea General tiene hoy la oportunidad de expresar de manera libre y abierta el criterio de la comunidad internacional sobre la política de bloqueo y agresiones que durante casi 50 años Estados Unidos ha impuesto a los cubanos. Ahora mismo, señores delegados, allá en Cuba, nuestro pueblo sigue con atención y esperanza la decisión que ustedes han de tomar. Lo hacen recordando las palabras de Fidel: jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Cuba, señores delegados, no se rendirá, lucha y luchará con la convicción de que defender hoy nuestros derechos es defender también el derecho de todos los pueblos representados en esta asamblea. En nombre de Cuba, les solicito, señores delegados, votar a favor del proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Les pido, señores delegados, votar a favor del proyecto a despecho de las mentiras que se han proferido aquí, de las amenazas que se han hecho en todos estos días previos. Les pedimos votar a favor del proyecto de Cuba, que es votar también a favor de los derechos de todos los pueblos del planeta. Termino recordando las palabras de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba: quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Libertad para los 5 héroes cubanos, luchadores contra el terrorismo, presos políticos en cárceles norteamericanas. Libertad para los 5 héroes cubanos. Yo sí tengo legítimo derecho, señores delegados, a decir: ¡viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre!
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hola, ¿qué tal, amigos? Concluimos hoy el recorrido por el estado venezolano de Guárico y lo hacemos desde su balneario de aguas termales, región de gran ascendencia indígena, como lo indica su nombre. En esta piscina terapéutica a la que llegan visitas del mundo entero, nos sentamos a conversar con el cooperante cubano Abdiel Ribiaus, coordinador de la misión educativa en esta región llanera, que él conoce de punta a punta en función de su trabajo y sus prioridades.
Como el caso de la batalla por el sector grado, que es el censo que estamos realizando, la captación de patriotas que no hayan vencido el sector grado o que no se hayan alfabetizado.
¿Cuál es la meta?
Bueno, tenemos un pronóstico de 13.496 personas a captar, y en estos momentos estamos en 11.244. Como otra de las prioridades que estamos trabajando está la prosecución Robinson Rivas y Rivas Sucre, que son todos aquellos patriotas que se gradúan en Robinson de sexto grado y prosiguen los estudios en la misión Rivas, así como los vencedores que vencen el bachillerato en la misión Rivas y prosiguen sus estudios en la misión Sucre. También estamos trabajando en el caso de la preparación y capacitación a todos los facilitadores y supervisores de la misión Robinson, de la misión Rivas, en el caso de los coordinadores planteles, que se están desarrollando por parte del convenio Cuba-Venezuela. Estos planes de preparación que se llevan a Cuba a preparar, y también viene personal capacitado de Cuba metodológicamente a prepararlo acá al Estado.
Este viaje al llanero estado de Guárico abarca también la visita a una área polideportiva, donde el matancero Armando Tamayo de la misión Barrio Adentro atiende a pacientes hipertensos.
Yo me sentaba y me paraba, parecía una grampa, dos maíz, hasta que llegaba ya. Ahora le doy un granito.
A mí se me ha estabilizado bastante la tensión, yo soy hipertensa hace mucho tiempo.
Gracias a mi comandante, que tenemos, y
me he estabilizado bastante.
Gracias a mi comandante Chávez,
señor,
y a mi profe que nos los mandó.
Y a Dios.
Que nos los mandó.
Yo le doy gracias primeramente a Dios. Segundo, a Chávez, que se ha preocupado también por traer a estas personas de allá de Cuba, que dejan a su familia para venirnos a atender a nosotros. Bueno, nosotros tenemos que ser bastante agradecidos porque hemos recuperado salud, porque yo era una persona hipertensa y todos los días la tengo en 12-7, gracias a Dios. Y a este profesor, sí, señor, y a este profesor por su disciplina.
Estoy operada, mire, yo desde que empecé mi ejercicio me siento de maravilla.
Son los ejercicios señalados para hipertenso y para adulto mayor, y se ha visto el resultado. Los ejercicios está comprendido que debe hacerse 3 días a la semana o más, pero ellas me piden hacerlo 5 días a la semana. Realmente este es uno de los programas que nosotros trabajamos, porque nosotros trabajamos con 8 programas, y entre ellos está el adulto mayor, el hipertenso, los obesos, tenemos que hacer bailoterapia.
Déjeme preguntarle la cosa, ¿y dónde están los hombres aquí?
Barrio Adentro o en la misión educativa, cada colaborador pone alma y corazón en lo que hace. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Casa Blanca anunció el pasado 24 de octubre un foro en Internet donde se podía preguntar al secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, sobre la política de la administración Bush actual hacia Cuba. Pero tras consultar la transcripción completa en la propia web de la Casa Blanca, la transcripción que han publicado posteriormente, se puede comprobar que tan solo se eligieron una parte de las preguntas que se enviaron a través de correo electrónico. Aparecen solamente 8 personas, todas ellas en inglés, todas las preguntas en inglés, y todas las personas con nombre anglosajón. Cuba Información y el diario digital Rebelión habían hecho un llamado previo a todas las personas que querían participar en este encuentro digital con el representante de la Casa Blanca, que enviaran un correo electrónico copia a la dirección de Cuba Información. Y lo que hemos descubierto, que era lo que más o menos se preveía, es que la Casa Blanca eliminó todas aquellas preguntas dirigidas desde personas del Movimiento de Solidaridad, preguntas que pudieran ser un tanto incómodas para el representante Carlos Gutiérrez, actual secretario de Comercio. Sin duda, Lázaro, un ejemplo de cómo entienden ellos esto de los foros por Internet, la libertad de expresión y la democracia, ¿no?
Bueno, demuestra esto que todo es falso, que todo es cínico y que el imperialismo norteamericano y sus representantes pues contestan lo que le conviene, no dan participación, como bien, porque es un foro libre donde cualquier persona podía hacer su pregunta. Pero evidentemente aquí hay 46, hemos recogido 46
personas
que formularon su pregunta, no fueron atendidas, no fueron contestadas. Muy incómoda tenían que ser estas preguntas, porque yo veo que las que respondió este secretario de Comercio de la administración Bush, las respuestas están llenas de falsedades, de nimiedades, de mentiras, y demuestra sobre todo esa pretensión del imperialismo de dirigir los destinos de Cuba, del pueblo cubano. Nadie se lo ha pedido, nadie ha solicitado esa preocupación por el pueblo cubano, y más conociendo la historia del imperialismo norteamericano, de sus distintos representantes, cuando, por ejemplo, no se preocuparon nunca por medidas que aceleraran la libertad del pueblo sudafricano, por ejemplo, apoyaron el apartheid hasta el último momento, hasta que fue fulminantemente derrotado por las tropas internacionalistas cubanas en Angola, en la batalla de Cuito Cunavale, que fue decisiva para el desmantelamiento de ese régimen infausto del apartheid. Y yo recuerdo que los Estados Unidos, ninguna de las administraciones de los Estados Unidos, pues levantó su voz contra la violación repugnante, flagrante de los derechos humanos de la mayoría de la población de ese país. Al contrario, siempre levantó la mano para ejercer el derecho a voto.
Uh-huh. A veto.
A veto, el derecho de veto en las distintas votaciones condenatorias de ese régimen. Y entonces, ahora, violando una vez más el derecho internacional y sobre todo la libre determinación de un pueblo que es libre, es soberano y que ha logrado su libertad, su independencia y soberanía en la lucha y en con el sacrificio de sus mejores hijos, pues aparece este individuo. Respondió 8, lo que recogió la página, 8, como bien tú dices, 8 respuestas, todas vagas, vacías, muy mentirosas, por cierto, bastante tópicos, los mismos tópicos de siempre. Y claro, no hay espacio en el programa para responder poner algunos datos sobre esto.
Tú has seleccionado una respuesta concreta, sí, en la que justifica, sí, el bloqueo de Estados Unidos.
Por ejemplo, mira, que hay una cosa que retrata a este individuo y cuánta mentira y cuánta falacia destila. Le pregunta un ciudadano, James, de Sioux Falls, Dakota del Sur, escribe: ¿por qué seguimos sancionando y rechazando a Cuba cuando no ha sido una amenaza para nosotros en más de 30 años? Y responde este pomposo Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de los Estados Unidos: buena pregunta, James. En los últimos decenios, el hemisferio occidental ha avanzado de manera significativa desde los puntos de vista económico, político y cultural. Ahora bien, bajo la tiranía de Castro, Cuba ha retrocedido. Mientras el régimen disponga de recursos, la amenaza existe. El embargo se impuso por una razón fundamental: para negar a Castro los recursos para hacer daño a este país y a otros países del mundo. No se puede ser más indigente, no se puede ser más mentiroso y más pérfido para justificar una medida que es genocida y que no tiene ningún fundamento real, no tiene nada que ver con los verdaderos motivos por los cuales se impuso este criminal bloqueo a Cuba. Y aquí ya se sabe que hay documentos desclasificados que dicen que el bloqueo a Cuba pretende rendir por hambre y enfermedad al pueblo cubano. Y así se explicó la esencia del bloqueo en una reunión encabezada por el entonces presidente Dwight Eisenhower en 1960. Dijo Eisenhower, presidente de los Estados Unidos entonces: no existe una oposición política efectiva en Cuba. Por tanto, el único medio previsible que tenemos hoy para enajenar el apoyo interno a la revolución es a través del desencanto y el desaliento, basados en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Y George W. Bush, 47 años después, ahora, instó a nuestro Congreso Insto a nuestro Congreso, dijo, a que dé muestra de su apoyo y solidaridad a favor de un cambio fundamental en Cuba al mantener nuestro embargo. O sea, prácticamente lo mismo que Eisenhower, es decir, que ese es el verdadero fundamento de esta política criminal contra Cuba. Y de verdad que hay que ser un desfachatado y un completo ignorante para decir que si Cuba dispone de recursos, pues puede causar daño a los Estados Unidos y a otros países del mundo. Cuando Cuba lo que, y lo ha demostrado en todos estos años, el Cuba, la revolución y el pueblo cubano, lo que ha es aportado solidaridad, ha aportado salud, educación a decenas de miles, millones de ciudadanos de otros pueblos del mundo que carecen de realmente de esos elementales derechos humanos que viola sistemáticamente el imperialismo norteamericano y sus títeres en esos países.
Pues precisamente hablando de la solidaridad internacionalista de Cuba con otros pueblos, es emblemática la solidaridad cubana con Venezuela y todo este proceso de cooperación entre ambos países. Cambiando de tema, los medios venezolanos critican con saña al presidente Hugo Chávez por la ayuda petrolera que proporciona el gobierno de Venezuela al de La Habana, a Cuba. Chávez respondió personalmente a estos ataques en días anteriores y recordó precisamente lo que nos decía Lázaro, la ayuda solidaria internacionalista de Cuba a Venezuela. Hay 30.000 médicos cubanos trabajando desde hace más de 5 años en el país, en Venezuela, en todos los lugares de Venezuela y sobre todo en los más pobres, de manera voluntaria y gratuita. Afirmó que los profesionales de la salud cubanos salvaron más vidas en 5 años que los médicos venezolanos durante toda la historia sanitaria de Venezuela. No tiene precio, subrayó. ¿Qué vale más en precios objetivos? ¿Los barriles de petróleo que vendemos nosotros a Cuba o estas vidas salvadas? Pero el sistema y los medios de comunicación del sistema, de este sistema, que todo lo convierten en mercancía, que todo lo miden en dinero, ocultan deliberadamente esta reflexión y sobre todo este debate, ¿no, Lázaro?
Sí, pero fíjate qué significativo que atacan a Chávez, porque según la oligarquía y todos estos representantes de los intereses monopolistas de los Estados Unidos, del imperialismo en Venezuela, según ellos, que regala petróleo a Cuba. No es así, y tú acabas de exponerlo bien en esta reflexión, no es así, y es un tipo de relación diferente que está enmarcada en este proyecto de integración que es el ALBA, y donde Cuba aporta también, como bien expresa el presidente Hugo Chávez, aporta médicos, que dice, ¿quién paga? ¿Cómo se puede pagar 30.000 médicos, enfermeras, personal de la salud, personal en Venezuela?
Educación.
Y en educación, y sobre todo en lugares donde no ha ido nadie, poblaciones olvidadas, desaparecidas, invisibles para las oligarquías. Pero bueno, no dicen que esto mismo que hace Chávez, o sea, el gobierno de Chávez, no Chávez, el gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela, lo hace con otras islas del Caribe, con Haití, con República Dominicana. También hay un acuerdo, creo que a Londres, por ejemplo, se le da petróleo a un precio
para calefacción.
También a ciudades, poblaciones pobres de los propios Estados Unidos también se benefician con este tipo de política, donde reciben petróleo y por tanto energía a precio muy por debajo de lo que está el mercado actual, del mercado internacional. Es decir, que lo mismo que hace el gobierno de que preside Hugo Chávez para con Cuba, lo hace para más países. Incluso, repetimos, ciudades como Londres y ciudades de los Estados Unidos. Y sin embargo, eso no se menciona. O sea, toda esta oligarquía y todos estos burgueses que están tratando de desestabilizar y de criticar, desacreditar a la autoridad del gobierno que preside Hugo Chávez, pues no mencionan esto. O sea, lo olvidan, es Cuba. Ah, porque ellos, fieles representantes de las políticas imperiales y siempre mirando para el norte revuelto y brutal, como se lo señaló el apóstol de la independencia de Cuba, José pues, Martín. Sí, pues están mirando con mucha ceguera, por cierto, que Cuba se va desarrollando, hay un proceso integrador de integración latinoamericana que no tiene retroceso, que es decisivo en esta coyuntura para los pueblos de América Latina, y están tratando de crear campañitas para que el pueblo, una parte del pueblo, pues dé al traste con este proyecto. Pero está claro, la Revolución Bolivariana de Venezuela tiene la mayoría del pueblo, apoya decisivamente y decididamente estos programas y este proceso, y bueno, ellos seguirán con su pataleta, y Cuba desde luego también está trabajando y ayudando de forma decisiva a la consolidación de la Revolución Bolivariana de Venezuela, también como al proceso también revolucionario y de cambio que está teniendo lugar en Bolivia.
Vamos a pasar a otro tema también muy interesante. Se celebró la semana pasada en Berlín el segundo encuentro de cubanos y cubanas residentes en Europa, donde se exigió el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, también la inmediata liberación de los 5 héroes cubanos en prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos. Una prueba más de que hay muchas personas, muchos cubanos residentes fuera del país, fuera de la isla, desde hace muchos años y en muchos países del mundo, que no responden a ese arquetipo prefabricado por los medios que los presenta como contrarios al proceso revolucionario, ¿no, Lázaro?
Sí, esa es otra de las campañas de difamación, de distorsión de la verdad y la realidad que ha orquestado y sostiene el imperialismo norteamericano y sus lacayos y toda esta fauna que aparece en los medios de prensa, tienen espacio fijo, donde retrata al cubano que por circunstancias determinadas y diversas, pues sale de Cuba y vive en otro país, pues como exiliado, refugiado o que huyó de lo que ellos llaman la tiranía o dictadura de Castro, del comunismo. Esto es absolutamente falso, es además ridículo, y este segundo encuentro de cubanos residentes en el exterior, residentes en Europa, uh-huh, pues demuestra ahí, bueno, yo tengo el testimonio de algunas personas que han participado, donde fue abrumador la condena a la política agresiva y criminal de los Estados Unidos a través de este bloqueo, que hay que repetir, es una guerra económica, es una guerra que ha impuesto una potencia como Estados Unidos, una potencia imperialista contra Cuba, y también exigieron la liberación inmediata de los 5 héroes cubanos, luchadores antiterroristas, que están injustamente encarcelados en Estados Unidos. Y también, bueno, condenaron todas las amenazas y la posición de la Unión Europea, esta pusilánime posición de la Unión con respecto a Cuba, siguiendo un poco los dictados de Washington. Y fue un evento que aglutinó posiblemente a lo mejor de la emigración cubana en Europa, y demuestra que todos los cubanos ni mucho menos son exiliados, ni han huido, ni han escapado, ni están contra el gobierno legítimo de nuestro país, de Cuba.
El bloqueo bloqueo ha provocado a Cuba pérdidas por más de 89 mil millones de dólares. Cualquiera puede comprender el nivel de desarrollo económico y social que Cuba habría alcanzado si no hubiera estado sometida a esta guerra económica implacable. El bloqueo es hoy el principal obstáculo al desarrollo y bienestar de los cubanos y cubanas y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos de su pueblo. Recordando esto, que los medios silencian o minimizan, despedimos nuestro programa. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información.
Está trovada, compa, yo no dejo el trillo para ver...